Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Así es, seguimos en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Habrá que esperar a la investigación que está en marcha para esclarecer lo ocurrido. Pero de nuevo la crónica de Galicia se tiñe de luto tras la muerte a cuchilladas de una mujer de 42 años cuyo cadáver fue hallado por la Policía Nacional ayer por la noche en su vivienda de las Casas Sindicales de Lugo después de recibir una llamada a la policía que advertía de que había un cadáver dentro de esa vivienda. Todo está abierto, que sepamos de momento no hay detenciones, lo acaba de decir la subdelegación del gobierno en una información que acaban de dar los compañeros de COPE Lugo y los vecinos del lucense barrio de La Milagrosa, donde esta mujer tenía una frutería, consternados.
Bueno, pues sorpresa, disgusto y preocupación por la circunstancia.
La gente está muy desquiciada, yo creo que la gente está muy desquiciada y bueno, y hay mucha maldad también.
Parece fatal, estoy, o que dices tú, indignada, triste.
En fin, dejemos a los investigadores trabajar para determinar quién ha matado a esta mujer muy conocida en la ciudad de Lugo, ya que incluso era miembro de la plataforma feminista. Desgraciadamente es esta la noticia de la jornada en Galicia de este 28 de noviembre, pero aún tenemos otras muchas cosas que contar y desde luego mucho más agradable como la que abordamos desde ya. Es la 1:08.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Bueno, tengo entre mis manos un divertimento. La verdad es que fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando empecé a hojear este pequeño libro, precioso además, con una encuadernación maravillosa, que lleva por título Verbolario. Quienes seáis lectores habituales del ABC ya sabéis por dónde estamos tirando, y cuyo autor es Rodrigo Cortés, que nos atiende en un hotel de la ciudad de Santiago de Compostela y a quien tenemos el gusto de saludar. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muchas gracias por invitarme. Bien hallado.
Es un divertimento, la verdad es que es muy entretenido y es curioso que una cosa tan pequeña, hombre, los libros tienen esa magia, pero le pueden hacer pensar a uno tanto.
Es un homenaje a la palabra, pero también al libro. Por eso creo que has mencionado de esa manera la encuadernación, al libro como objeto, quiero decir, como trofeo. Esos libros, no sé si decir de antes, lo que era antes un libro, esos diccionarios escolares de pequeño formato y tapadura y forro de tela, que se leían con los ojos, pero también con las yemas de los dedos, con esa impresión a doble tinta o los grabados decimonónicos, que nos lleva a ese viaje sin tiempo, que a la vez es, en otro sentido, radicalmente contemporáneo, porque lo que intenta no es tanto reinventar las palabras como desnudarlas.
¿Y cómo se hace eso? Ya sé que está muy bien, es una palabra, es una frase preciosa, lo de que intentas desnudar las palabras, pero ¿cómo se desnuda una palabra? Es decir, ¿cómo la coges y qué capas le vas quitando?
Lo has dicho muy bien, desnudarlas en el fondo es pelarlas, y para pelarlas lo que haces es arrancarles una confesión, les pones un flexo delante de los ojos para que digan lo que significan de verdad, porque... En primer lugar, Verbolario no se inventa las palabras, no se inventa los lemas, no se inventa las voces. Hay diccionarios de autor que inventan palabras, generan neologismos, juegos de palabras, etcétera. La definición, en cambio, de Verbolario, de neologismo precisamente, sería palabra que sale crujiente del horno, pero que no hay quien se coma fría. Así que Verbolario no las inventa. Y la tentación sería decir que lo que hace es inventarse las definiciones. Pero no hace tanto eso como reconocerlas. Es decir, nuestra manera de hablar es eufemística en cierto sentido. Tenemos una relación con las palabras, creemos que significan algo y en la práctica las solemos usar de otra forma. A veces incluso de la forma contraria, que en el fondo es el uso de la ironía, es decir, algo que significa exactamente lo contrario de aquello que se quiere decir. Así que cuando escuchas una palabra y ves dónde rebota dentro de ti y la desnudas en ese sentido y descubres o tienes acceso a su significado oculto o secreto, acabas averiguando que casi siempre es el contrario al oficial.
¿De dónde te viene el gusto? Casi diría yo la pasión por las palabras.
Es imposible de determinar, no lo sé.
Bueno, ¿cuándo te diste cuenta de que te gustaba? Ahora hablas de desnudar, pero a veces, y sobre todo cuando estamos creciendo, nos gusta retorcer las palabras.
Muy, muy pequeño me sentí, me mostré sensible a las palabras. Claro, cuando eres muy pequeño, las cosas significan una cosa. Y te enfada cuando descubres que significan más o que hay formas irónicas, que las palabras se estiran y se encogen. Pero cuando lo aceptas, cuando se te pasa ese aspergerismo de la infancia, le coges el gusto. Y me daba cuenta que desde muy pequeño incluso las descomponía inconscientemente accediendo a su etimología. No quiero decir con esto que supiera que su origen era el griego clásico o el latín, sino, qué sé yo, cuando escuchabas la palabra por diosero de forma inconsciente, te dabas cuenta de que estaba compuesta por Dios. Y te podías imaginar, accedías a una historia oculta en la que un mendigo decía por Dios, y de una forma, como te digo, inconsciente y casi instintiva, las descomponía y me daba cuenta de que eran maquinarias que se componían de piezas que albergaban sus propios secretos.
Háblanos del proyecto Verbolario, de cómo salta de las páginas de un diario a un librito tan bonito como este.
No es tan sencillo. Podría dar la impresión de que a lo largo de 7 años de definiciones o de definición diaria, una definición cada día, si reúnes todas esas definiciones y dejas que el alfabeto te las ordene, tienes el libro. No es así. No es así porque es otro deporte. Una cosa es lanzar 7 chispazos o 7 destellos que tienen que funcionar por ellos mismos y ser resonantes, como cuando lanzas una piedra a un lago y se abren sus ondas circundantes. Y otra cosa es cuando todo eso se reúne, porque tu distribución no es temática, la hace el alfabeto por ti. Se generan resonancias inadvertidas e indeseadas en ocasiones, porque se pueden repetir estructuras, o a lo mejor has definido la misma palabra de diferentes formas a lo largo del tiempo, lo recoges en forma de acepciones, pero hay que reordenar esas acepciones para que dialoguen entre sí, que se produzca un juego de crecimiento hasta el remate final. O a lo mejor simplemente 2 palabras iguales se repiten con demasiada cercanía. Y en todo caso lo que no puedes tener es una lista de la compra. Porque un diccionario ortodoxo es una obra de consulta. Lo abres, buscas qué significa trascendente y lo cierras. Pero esto es una obra más bien literaria. Es un viaje entre lo poético, lo divertido, lo musical. Y por lo tanto tienes que recomponerlo entero, reestructurarlo entero, retrabajarlo, para que la lectura de la A a la Z sea posible, para que la atención no se detenga en ningún momento, para que fluya, para que no se produzcan atascos, para que el jersey de lana no se te enganche en la cabeza de ningún clavo. Así que, aunque parezca casi contradictorio, la forma idónea de leerlo, aunque la tendencia inicial será inevitablemente la del picoteo, que sería la mía, sería la navegación exhaustiva de la A a la Z.
Voy a poner un ejemplo. Estamos charlando con Rodrigo Cortés, autor de este Verbolario. Un ejemplo, a mí es algo que me ha encantado, que es Utopía, que es la zanahoria que ayuda a que la mula avance. La verdad es que me ha parecido una definición muy acertada. Pero me ha gustado mucho xilófono, aunque yo cambiaría trompeta por flauta. Estoy en ese momento familiar ahora mismo en el que cambiaría cualquier tipo de instrumento por la flauta que suena sin parar en mi casa.
Pero la gente se va a quedar preguntándose qué significa xilófono.
Por eso lo dejo, para que dejo la utopía, la zanahoria, para que lo busquen en el Verbolario. Yo creo que lo voy a dejar ahí, el que quiera, que busque xilófono, pero yo haría ese matiz, cambiaría trompeta por flauta. Rodrigo, ¿te han llamado de la Real Academia Española para decirte algo de este Verbolario? ¿Alguno de sus miembros?
Lo cierto es que he recibido un mensaje manuscrito muy bonito de su presidente, de don Santiago Muñoz Machado, muy cariñoso. Diciendo, en fin, cosas de la forma más amable posible sobre el libro, entre otras cosas, porque aunque de forma juguetona Verbolario se presenta a sí mismo casi como una enmienda al diccionario de la Real Academia, es una forma de decir, ustedes dicen lo que creen que significan las palabras y Verbolario dice lo que significan de verdad. En la práctica respeto de forma profunda el trabajo de la Academia. Hace falta el trabajo de los lexicógrafos y de los filólogos, el trabajo sucio, el trabajo duro, el exhaustivo, para que luego venga el niño a enredar. Lo difícil es hacer el jarrón, lleva mucho tiempo, y luego viene el niño y lo rompe. Pero también ellos saben perfectamente, entre otras cosas, porque además de filólogos hay escritores, evidentemente, y poetas, saben mejor que nadie que las palabras son dúctiles, que son flexibles, que se estiran, que se encogen, que tienen múltiples significados y que no en pocas ocasiones incluso tienen acepciones antitéticas entre sí, así de flexible es el lenguaje.
Rodrigo Cortés, autor de Verbolario, gracias por atendernos, ha sido muy amable y enhorabuena.
Un gran abrazo y gracias por invitarme.
Un
una golosina, la verdad, este verbolario, ¿eh? Si podéis, si os gustan las palabras, la verdad es que es una forma de pasar un rato estupendo. En fin, vamos a cambiar los libros de papel, de los de toda la vida, a las redes sociales, que son ya casi como de toda la vida, recibiendo a nuestra querida Noela Bao. Noela, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Déjame que desvele un secreto. Cada día me remite Noela Bao los sonidos que va a emitir en esta sección en la que repasamos las redes sociales, y el primero de hoy lleva por nombre Tonto Solas. Tiene una pinta estupenda, Noela. ¿Qué nos
claro,
vas a
bueno,
contar?
Tendríamos que preguntarle a Rodrigo cómo definiría lo de tonto, pero yo creo que es difícil darle así algo gracioso, sobre todo teniendo en cuenta la conducta que destaca. Sacamos con el siguiente sonido. Bueno, yo te encuadro, esto es otoño, evidentemente encadenamos temporales en el mar en Galicia, no te cuento nada nuevo. La AEMET, de hecho, en Twitter nos dice que hoy hay alerta naranja otra vez, y cómo no, pues siempre hay quien quiere dar la nota. Tres jóvenes se grabaron riendo alrededor de la Torre de Hércules de A Coruña hace unos días, mientras las olas golpeaban las rocas.
¡Eso, mira! Ahí viene.
Está corta. Bueno, y finalmente una los alcanza. Yo entiendo que el móvil o la cámara es waterproof, pero ellos, que yo sepa, no vienen de serie con la resistencia ante las olas, con lo cual, pues quizás podía haber acabado mal. No ha trascendido que les haya pasado nada, pero sí ha trascendido este vídeo, y de hecho lo compartían los técnicos sanitarios de A Coruña, RTSU Coruña, que tienen cuenta en Twitter, con una pregunta, entre otros calificativos, que es: ¿qué hubiera pasado si esa ola los arrastra hacia el mar? Oye, pues, algo que, pues que Coruña
estarían,
sabemos.
Estarían ahora en la crónica de sucesos, efectivamente, sí. En vez de en los comentarios jocosos o chistosos que puede haber en las redes sociales, pero bueno, esa es la fina diferencia, ¿eh?, entre una tragedia y una estupidez.
Claro, exactamente. Y que quede en anécdota, pues, y en algo reprobable que no nos vamos a cansar, en todo caso, de destacar. Bueno, y para quitarnos el mal sabor de boca, dos cuestiones curiosas que he encontrado en redes en relación a la emigración gallega. Comparte en Twitter Borxa GC un vídeo de la TVG, un señor que habla de la aldea en Aceredo, Lobios, que quedó bajo el agua por el embalse del Indoso. Bueno, a mí lo que me gusta de este vídeo es cómo cuenta así su trayectoria vital.
Pues crié aquí hasta la edad de 20 años, y en 20 años migré a Cuba. De Cuba estuve al lado de Usano, veo la moratoria, pasamos a Estados Unidos, y anduve por allá en Norteamérica hasta el 33.
¿En Norteamérica hasta el 33?
Sí.
¿Qué hizo en esos países?
Bueno, generalmente casi que trabajé casi minas de carbón allá en Estados Unidos.
Es bueno, muy bonito cómo resume con humildad su vida de una forma tan sucinta. Y esto también me lleva a una cuestión muy visual, pero muy recomendable. El Twitter de Jorge Guitián, que comparte cuatro fotos de comercios en Galicia, calzado de migrante o hamburguesería suiza, por ejemplo, dice: un tema que está sin trabajar y se nos escapa es el de la aportación de la inmigración retornada a la hostelería de los años 80 y 90 en Galicia. ¿Quién no conoce un bar Zurich?
Así es. Las palabras protagonistas en este tiempo del mediodía en COPE Galicia. Gracias, Noé.
Hasta luego.
En el que seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.